Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Hoy tenemos el gusto de contar en la cabina con el médico especialista en psiquiatría, Jorge Iván Quintero Vélez. Jorge Iván es egresado de la Universidad de Antioquia y trabaja actualmente en la clínica León 13. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a usted. Buenas noches.
El tema de hoy va a ser el psicoanálisis, la vigencia del psicoanálisis. Vamos a tener una conversación en donde yo voy a jugar un poco el papel de abogado del diablo, voy a hacerle unas preguntas a Jorge, digamos, en donde yo descreo el psicoanálisis y Jorge, según entiendo, aunque no eres psicoanalista, es algo que conoces bastante bien y es algo que en lo que tú confías y crees o practicas, no sé, en tu especialidad.
Sí, correcto. No tanto practicar, pero sí uso pues las herramientas que el psicoanálisis permite para toda pues psicoterapéutica y para la práctica clínica en psiquiatría y en todas las áreas que tengan que ver pues en tratamientos psíquicos.
Bueno, mi primera pregunta es, hace poco a Freud lo calificaron como el personaje número uno del siglo XX, que entre los, o sea, entre Einstein, Watson y Crick, entre todos los personajes famosos, pues estas cosas obviamente de cuantificar cosas incuantificables de canales como Discovery, en fin, pero en fin, fue un personaje de todas maneras, y en una época en la revista Time salió también como el personaje número uno, sin duda es uno de los personajes más influyentes, no solamente pues en la psiquiatría, sino en la literatura, en las artes. Bueno, lo que sorprende a muchas personas es que una persona tan influyente y que tuvo una predominancia tan grande hasta el punto en que en los años 70 no había un solo departamento de psiquiatría que no estuviera manejado por psicoanalistas. Hoy prácticamente el psicoanálisis se practica casi que en reductos. Por decir algo, hay sitios como París, Nueva York, y eso que han perdido también, ahora parece que Buenos Aires es uno de los sitios donde quedan más psicoanalistas. ¿Cómo se explica que el psicoanálisis haya perdido esa vigencia?
Se explica por el desarrollo de las neurociencias principalmente y el método de investigación cuantitativo principalmente y la emergencia de nuevas terapéuticas como la cognitivo-conductual que son posibles pues de verificar y de estudiar con el método de científico-médico, lo que el psicoanálisis no permite como tal porque no se pueden hacer comparaciones como se hacen entre ciertas terapéuticas, como se estudian los medicamentos para determinar su efectividad. El psicoanálisis no se presta para ese tipo de comparaciones ni para ese tipo de estudio de su validez. Entonces, en primer lugar por eso, en segundo lugar por el desarrollo tan grande que han tenido las neurociencias que coinciden más o menos en esa época, las neuroimágenes, la genética, las neurociencias, el estudio del cerebro, todo.
Pero si estas nuevas, si estas, esta metodología que tú llamas científica es la razón por la cual el psicoanálisis ha desaparecido, entonces me imagino que hay una cuestión de competencia. Si el psicoanálisis es una terapia, porque lo es, o pretende ser una terapia, entonces es porque esa terapia de alguna manera no compite con estas otras terapias, o ha desaparecido por otra razón.
De hecho, es curioso, pero estos métodos que se hicieron para comparar la efectividad de las terapias psíquicas, llamémoslas así, pero cognitivo-conductual, hay varias corrientes. El psicoanálisis, muchas se hicieron para precisamente tratar como de desalojar al psicoanálisis de su campo de acción que tenía hasta hace poco. Entonces, pues el psicoanálisis si tiene aspectos científicos, el problema es la verificación. No es posible hacerla con los métodos médicos que son los que priman en los ambientes pues donde empiezan a desarrollarse las otras terapéuticas y donde se da el avance pues de las neurociencias.
Pero muchas de las premisas fundamentales del psicoanálisis, hasta donde yo entiendo, no son refutables en el sentido que son refutables las afirmaciones científicas. De hecho, Popper tomó el psicoanálisis como un ejemplo canónico de una, no de una pseudociencia, sino de una doctrina no científica, en el sentido en que no porque sus afirmaciones fueran falsas, sino porque sus afirmaciones no son falsables. Es decir, no hay manera, por ejemplo, de comprobar que todos los mecanismos en donde está involucrado el complejo de Edipo o que el mismo complejo de Edipo es algo que existe, ¿cierto? Porque si es resistente a la evidencia empírica. O sea, si uno mira la evidencia empírica, por ejemplo, como se hizo a finales del siglo XIX, lo que se llamaba la hipótesis de Westermarck, era que al revés, había un rechazo al incesto. ¿cierto? El rechazo al incesto es un comportamiento generalizado en los animales, hasta en las plantas existe, obviamente pues de una manera indirecta, y en los seres humanos pues todo lo hemos vivido, uno no siente deseos por las hermanas, mucho menos por la mamá. Entonces, si el complejo de Edipo, para poner un ejemplo bien concreto, es la piedra angular del psicoanálisis, entonces o el complejo de Edipo es falso o no se puede comprobar. Entonces, ¿cuál es la posición de los psicoanalistas con respecto a esa crítica?
Hasta donde yo sé, ellos no hacen pues una refutación pues de esa crítica ni la mencionan. Yo pienso que es que la argumentación del psicoanálisis no tiene que ver con las ciencias empíricas. Yo creo que hay que separarlo completamente, y el psicoanálisis es una herramienta válida, pero digámoslo así, más hacia las ciencias humanas, porque cuando lo tratamos de introducir dentro de las ciencias empíricas pasa este tipo de cosas. Se le puede afirmar lo que usted está diciendo de Popper y del complejo de Edipo y otras hipótesis que Freud planteó, y a la vez se le puede hoy día preguntar qué correlato neurobiológico tienen, por ejemplo, este tipo de cosas, dónde está ubicado en el cerebro, qué es lo que pasa. Yo creo que también hay que recordar cuándo es que nace el psicoanálisis. Nace en un momento donde la medicina todavía le falta mucho avance, donde el cerebro no se podía estudiar con imágenes, no existían antibióticos, no se conocían las hormonas sexuales, no se conocía el sistema nervioso parasimpático. O sea, casi que uno podría decir que están actuando a oscuras, porque uno conoce un montón de funcionamiento corporal y de hormonas y de cosas que hacen el psiquismo humano que ahora sabemos. Entonces hacen una teoría más interpretativa, diría yo.
Pero esa teoría interpretativa, después de todo, tiene que confrontar una realidad, y la realidad es que hay pacientes esquizofrénicos, pacientes con depresiones, pacientes con neurosis, que van donde el psicoanalista esperando que esa terapia los cure, los alivie, como cualquier paciente va, ¿cierto? Como cualquier persona enferma del corazón o los riñones va donde un especialista. Entonces, el psicoanálisis está bien, digamos que a pesar de que su cuerpo teórico no admita una verificación empírica, de todas maneras va a haber un momento en que la verificación empírica va a estar presente ya como terapia. Cierto, cuando se aplica como terapia, necesariamente va a tener una efectividad, y lo que yo he leído es que el psicoanálisis es muy poco efectivo. Creo que hasta el mismo Freud lo reconocía.
Y de hecho se reduce a un campo pequeño en lo que es el fenómeno de la enfermedad mental. Por ejemplo, para la esquizofrenia, que ellos la llaman de otra manera, pero para la esquizofrenia, para las demencias, para enfermedades pues infecciosas y otras, el psicoanálisis no tiene forma de acción como tal, no tiene terapéutica, aunque algunos dicen que sí, pero uno ve que definitivamente hoy, con los avances de la neurociencia, para este tipo de enfermedades se necesitan medicamentos, entre otras cosas.
¿Para qué tipo de cosas, Jorge, tendría una aplicación, digamos, útil?
Lo que llaman las neurosis ellos, que hoy podríamos llamar que sería la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ajuste, para hablar de la terminología actual pues psiquiátrica. Los trastornos conversivos, que ahora pues, ese le han cambiado de nombre, ahora lo llaman, ahora ya ni recuerdo cómo lo llaman, porque le han querido eliminar el nombre que parte del psicoanálisis, lo conversivo, y ya lo llaman factores psicológicos asociados a las enfermedades. Pues han querido eliminar por completo cualquier resto de la clasificación psicoanalítica en las actuales clasificaciones.
Esa actitud de tratar de eliminar todo, cualquier rasgo que pueda tener el psicoanálisis, cualquier influencia que pueda tener el psicoanálisis, ¿a qué se debe?
Se debe a la corriente de querer desplazarlo de su acción en la enfermedad mental, desplazarlo de los hospitales, de, digámoslo así, ignorar todos sus aportes, porque es un claro...
Pero tú lo dices, Jorge, como si fuera un poco una cosa, como una especie de conspiración de personas que de mala intención quieren eliminar cosas que sí funcionan y que son válidas y que son útiles, pero que por alguna manera, digamos, han pasado de moda, por decirlo así. Entonces, o las han eliminado porque son inútiles. Y como toda ciencia, de la misma manera, por ejemplo, que la medicina alopática ha eliminado, de cierta manera, o ha desplazado a la acupuntura, o ha desplazado a la medicina ayurvédica. Cuando digo desplazado es que se practica de manera muy marginal, ¿cierto? Todas estas terapias alternativas se practican de manera... Yo quisiera primero aclarar ese punto, es decir, esa actitud que tú mencionas de desplazar la disciplina psicoanalítica, ¿se debe a qué exactamente, en tu opinión?
Sí.
¿Es producto de qué?
Yo diría que se debe al cambio de visión, pues, de la psiquiatría, que la psiquiatría quiere resultados más próximos, más inmediatos, más tangibles, más posibles de verificar con la metodología, pues, empírica, cosa que el psicoanálisis no da. Por otro lado, las terapias psicoanalíticas exigen otro tipo de ambiente y de infraestructura para poderse hacer. No se pueden hacer en cualquier enfermo, y en los hospitales pues no sería tan fácil, no se podría, o habría que adaptar ciertos espacios. Entonces, cuando la psiquiatría empieza a entrar a los hospitales generales, necesita terapias que sean efectivas y rápidas para solucionar ciertos problemas.
¿Pero las terapias psicoanalíticas no son efectivas, o son efectivas a muy largo plazo?
Son efectivas a largo plazo, y no en todos los, no en todo el campo de acción de la del fenómeno de la enfermedad mental.
Mencionabas que son especialmente útiles para tratar las neurosis.
Correcto.
Y dentro de la neurosis era un nombre, entiendo yo, muy genérico para agrupar un número muy grande de enfermedades que ahora tienen una sintomatología muy específica, como las que mencionaste, ¿cierto? Por ejemplo, la depresión, y no solamente, ya la depresión en sí mismo es un grupo grande, porque hay, ¿cierto?, enfermos con depresiones bipolares, otros que son depresivos de otra forma, los trastornos obsesivo compulsivos, pero también habían en la teoría psicoanalítica una pretensión de curar las enfermedades como, por ejemplo, la esquizofrenia. Más aún, la esquizofrenia y el autismo, que ayer fue la marcha por el autismo, según la teoría freudiana, entiendo yo, no son producto de la genética, no son producto de la biología, sino de la educación que los niños reciben. Por eso se hablaba, por ejemplo, de madres esquizogénicas, ¿cierto?, que inducen a los niños. Yo creo que, por ejemplo, ese es un ejemplo de una teoría falsa, posiblemente falsable, porque yo creo que es demostrable, posiblemente la psiquiatría, creo yo, ha demostrado que la esquizofrenia no es algo que uno le induzca a una persona, no es la manera como uno trata a la persona lo que la vuelve esquizofrénica. Digamos, es una doctrina muy perversa también, porque crea un sentimiento de culpa, ¿cierto? Una madre tiene un niño, resulta esquizofrénico, fuera de la pena tener un niño esquizofrénico, del dolor que eso causa, está también el remordimiento de haber de alguna manera contribuido, o de manera definitiva, contribuido a la esquizofrenia del niño. Entonces, yo quisiera como que separáramos muy bien, entonces tú dices, el psicoanálisis tiene una vigencia muy marginal, esa es tu posición, o tiene una vigencia que injustificadamente, es decir, no tiene vigencia, pero tiene una utilidad, más bien, es la palabra que quiero decir. Tiene una utilidad que por razones del enfoque de la psiquiatría de ahora se ha olvidado y se ha dejado atrás, pero que podría ser útil. ¿Esa posición es la tuya o no?
Sí, pero tengo que aclarar, o sea, sí. El psicoanálisis también tiene aplicaciones investigativas, aplicaciones interpretativas de las que no estamos hablando. Estamos hablando específicamente de la terapéutica,
sí.
De lo que el psicoanálisis puede dar, de la terapéutica y las enfermedades mentales, que es uno de los campos de acción, pues, que el psicoanálisis tiene. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad, se cometieron muchos errores en la teorización. Freud comete muchos errores. De hecho, en sus libros uno ve que va corrigiendo y va refinando su teoría paso a paso. Y vuelvo a aclarar, es que uno, por ejemplo, ve hoy día enfermedades que parecen exclusivamente mentales y pide una imagen cerebral y encuentra unos daños que uno dice, ¡ay, madre! Es que en esa época era imposible, cualquier cosa se les puede parecer una neurosis porque no tenían las imágenes, no tenían los exámenes para diagnosticar que no era una neurosis, sino que era, digamos, infartos o enfermedades vasculares o infecciones. Entonces, esa falta de todas las herramientas con las que cuenta la medicina hace que muchos de los errores del psicoanálisis, pues, en sus afirmaciones, que no se conociera cómo es el deterioro del cerebro del esquizofrénico a lo largo de la enfermedad. No se tiene genética, entonces no se sabe que hay parte heredable en la enfermedad, pues, en la esquizofrenia, en el trastorno afectivo bipolar, incluso en la depresión. Entonces, es una teoría que nace cuando no se tienen muchas, la mayoría de elementos que ahora tenemos. No se conocían las hormonas sexuales, aunque Freud las predice prácticamente en uno de sus libros. Entonces, sin todas estas herramientas es muy difícil no fallar. Más ahora, pues, verlo. Ya tenemos todo esto, podemos ver muy más fácil, pues, las fallas que ellos...
Pero entonces Freud falló.
Sí, él falló en muchas afirmaciones.
¿En qué acertó?
Yo diría que en la concepción del psiquismo humano, que tiene mucha utilidad. No todas las afirmaciones puede ser, pero todo lo que es la estructura del psiquismo humano, de la sexualidad, de la misma enfermedad mental, ayuda mucho.
Pero Jorge, por ejemplo, hablando de la sexualidad, el complejo de Edipo, que es quizá lo más importante en el psicoanálisis, una de las piedras angulares del psicoanálisis, como lo dije, es algo que para lo cual no existe ninguna evidencia. Es decir, como lo entiendo yo, hay un deseo del niño por la madre, pues si uno ve algo es todo lo contrario, es un rechazo sexual. Pues primero no hay una madurez sexual para hablar de deseo propiamente, pero si hay alguna cosa es que con los parientes consanguíneos uno siente un rechazo sexual. Entonces las teorías freudianas son un poquito como lo que ocurre es contrario a lo que se ve. Hay un poquito como esa lógica, ¿cierto? Que uno está mirando algo y uno se equivoca al hacer un juicio cuando realmente lo que está ocurriendo es lo opuesto. Es un juicio, por ejemplo, Pinker, Steven Pinker, pues el psicólogo de Harvard, pues que ha escrito muchos libros y divulgador científico, él pone un ejemplo hablando del psicoanálisis, que la lógica del psicoanálisis es como este estilo. Es como si una persona afirmara que a la gente le gusta la mierda de perro, digámoslo así, así lo pone Pinker. Y dice, lo que pasa es que el rechazo que muestra es precisamente una prueba que le gusta. O sea, es una teoría, es una cosa construida al revés. Hay un deseo inconsciente que se manifiesta de manera contraria. Ese es un ejemplo que pone él. O sea, para mostrar cosas como en el caso del complejo de Edipo, dice, bueno, lo que usted observa no es lo que es, ¿cierto? Lo que está ocurriendo es otra cosa. Entonces, no sé si, como tú decías, no hay unas premisas o no hay un cuerpo teórico que se pueda poner a prueba. Entonces, a lo mejor, ¿cómo sabe uno, por ejemplo, que esta efectividad que tiene, este margen de efectividad, aunque sea limitado, no es producto simplemente, por ejemplo, de conversar con una persona, ¿cierto? El paciente conversa con el psicoanalista como uno conversa con un amigo. ¿Cómo puede uno saber qué es el psicoanálisis realmente el que está contribuyendo? Es decir, ¿es la doctrina psicoanalítica la que está aportando a la curación y no simplemente otra cosa? ¿Cómo podría saber uno eso?
No sabría decirlo exactamente, pero porque precisamente no se da este tipo de verificación, no se da pues a la metodología empírica de verificar cuál es la mejoría. Entonces, pues los pacientes que han tenido pues el tratamiento lo mencionan, pues mejoran dicen de su mejoría y de los cambios que han tenido y de la ayuda que les ha dado, a los que les ha servido. Pero así que conozco un estudio específico donde midan la efectividad, no. No podría decir.
Porque casi todas las medicinas alternativas ocurre un efecto placebo, es muy bien conocido entre los médicos. Por eso la homeopatía, que no tiene ningún fundamento científico en absoluto. O sea, a la persona le dan agua destilada prácticamente con rastros de moléculas. O sea, cuando hacen esas disoluciones de 1 en 10, 1 en 10, 1 en 10, queda. Uno hace el cálculo y después de 10 veces de hacer eso no queda ni una molécula del compuesto supuestamente activo. Entonces hay teorías como que queda una memoria en el agua. En fin, entonces, ¿qué queda después de eso? Queda la anécdota del médico que la usa y dice, bueno, hay muchos pacientes que se han curado y posiblemente esa anécdota no es falsa. Es decir, no hay un control preciso de cuántos se curan, hay un porcentaje que se cura y posiblemente se recuerdan las curaciones y se olvidan los fracasos. ¿Hasta qué punto el psicoanálisis no está funcionando como la homeopatía?
El problema es que en las enfermedades mentales yo diría que es muy difícil medir el cambio, porque casi que para cualquiera de las terapias se le pueden decir las mismas objeciones, hasta qué punto es placebo, hasta qué no.
Ah, pero entiendo yo que, por ejemplo, la Federación de Drogas Americana, cuando sale una nueva droga, el primer examen que tiene que pasar es mostrar que tiene eficacia, y la eficacia se hace un examen de doble ciego y se compara contra el placebo, precisamente.
Sí, correcto.
Si eso, no da más porcentaje que el placebo, entonces se descarta.
Pero eso es en los medicamentos. En sí. Los medicamentos tenemos una comparación del placebo, que es una pastilla contra otra pastilla, y ni los médicos ni los pacientes que la reciben van a saber cuál es cuál. Pero ¿cómo se hacen las terapias psíquicas? ¿Qué usamos de placebo para comparar? Es la pregunta. Se vuelve difícil. Digamos que queremos evaluar la efectividad del psicoanálisis, ¿con qué la comparamos como para hacer la analogía del placebo?
Pues, por ejemplo, uno va a probar, por decir algo, que la fluoxetina tiene un efecto positivo en pacientes que presentan desórdenes obsesivo-compulsivos. Sí.
Ese es con medicamentos, pues estamos hablando de terapia psíquica, solo psicoterapia.
Ah, la terapia. Solo psicoterapia.
Sí, ¿cómo comparar? ¿Cuál es la analogía en psicoterapia con el placebo? Porque no podemos hacer psicoterapia y darle a otros medicamentos, porque
la comparación
no es correcta.
Yo no sabría contestar, pero se me ocurre una solución.
Unos hablan de lista de espera, otros hablan de terapia de grupo y todo, pero entonces, ¿hasta qué punto podemos...?
Pues, por ejemplo, que un psicoanalista profesional le haga el tratamiento a una persona y una persona que no sabe nada de psicoanálisis también le haga algo parecido y la persona no muestre más mejoría con el psicoanalista que con el otro. Esa sería una manera, por ejemplo, de enfrentar...
Estos casos es un terapeuta que no tenga experiencia hace demasiado daño. Entonces no se puede, no sería ético.
Pero podría previamente, pues si hay un interés por parte del psicoanalista, podría haber un entrenamiento previo para que no incurran ciertos errores y haga una cosa que no le haga daño. Haga una serie de preguntas digamos, inclusive que funcione un poquito como...
Pero mire las dificultades, sí, del modelo de comparación.
Entonces... A propósito, perdón, Jorge, de hecho uno de los primeros programas de inteligencia artificial que aparecieron de los computadores que hablaban con uno era un psicoanalista que se llamaba Elisa, creo. Entonces uno hablaba con un computador y hacía unas preguntas genéricas y simulaba ser un psicoanalista que le preguntaba cosas a uno y le daba ciertas respuestas. Ahora que me preguntabas, ese podría ser una propuesta para comparar una... Ese sería el placebo de la terapia psicológica, o de la terapia psiquiátrica, perdón.
El problema es que incluso según la teorización psicoanalítica y de las otras terapias, se necesita parte de la interacción y de la terapéutica tiene que ver con esa interrelación con el médico o con el terapeuta.
La relación personal,
dice. Correcto.
Física, pues.
Física. O sea, así no lo esté mirando, así esté pues sentado de espaldas, el saberlo ahí, el escucharle la voz, percibirle pues el olor y las otras cosas que se perciben de cualquier presencia humana, eso hace parte de las mismas terapias. Entonces se vuelve difícil compararlo con computadores. Es que hacer la analogía para mí me vuelve muy difícil. Yo no la he encontrado y no he leído que la hayan encontrado, porque con los medicamentos es muy claro. Tenemos dos pastillas y podemos decirle a unos, tanto a los médicos como a los pacientes, les podemos impedir saber qué es lo que están tomando. Pero en este caso, ¿cuál sería la analogía para que tengamos el modelo pues estándar para medir las terapéuticas médicas con medicamentos? Es este que estamos diciendo, pero el cegar y la aleatorización y todo esto, no sé cómo se podría hacer con las terapias psíquicas, la terapia cognitiva conductual, ahora hay un montón de terapias.
Pero las terapias de la psiquiatría distinta al psicoanálisis, digamos, de la psiquiatría de ahora contemporánea, pues me imagino que unas terapias se usan por encima de otras, no de manera gratuita, porque han pasado de cierta forma un examen, un test, como una cirugía que se practica de una forma y no se practica de otra, porque entonces debe haber, yo no soy psiquiatra, no sé, pero yo supongo que debe haber unos criterios bastante precisos o bastante útiles y buenos para poder diferenciar una mala terapia de una regular, poco efectiva, de una muy muy buena, ¿o no?
Se les emplea este
porque
método.
Sino, sí. Entonces, ¿cómo se podría saber?
Se emplea este método que estamos hablando, la analogía con los medicamentos, pero entonces uno se pone a mirar cuál es el que compararon y compararon lista de espera. ¿Qué es lista de espera? Que entonces yo te hago a ti la terapia que quiero evaluar y al otro lo dejo a que lo llamen. Entonces la comparación va a ser el que le intervení con el que está esperando a que lo llamen. O que haga terapias de grupo y cosas. Son cosas que no tienen, miren que no tienen la misma situación de cuando usted está tomando una pastilla. Porque es que,
pero entonces pregunto, si es así, si existen esas dificultades, entonces ¿cómo podría avanzar la psiquiatría? Las terapias, si no hay manera de compararlas. O sea, si hay unas terapias mejores, el médico estudia que hay unas y se estudian precisamente porque, supongo yo, han sido seleccionadas por encima de cualquier cosa que se le pueda ocurrir a una persona. Entonces supongo yo que es porque de alguna manera tienen que mostrar una efectividad por encima de otras. Entonces de alguna manera tiene que haber un examen. O sea, una estadística grande o el mismo paciente, puede que la situación de lista de espera no sea la manera idónea de... Pero que existan otras formas, yo pregunto, no tengo ni idea, pero supongo que debe haberlas. Pues, porque si no, entonces, ¿cómo podría haber un progreso en la psiquiatría? Que no sea solamente los fármacos.
Exacto, estamos hablando de las terapias psíquicas, no estamos hablando de los fármacos, que eso va pues por el otro lado.
Sí, de las terapias.
Sí, yo sé que se han hecho esos intentos, pero entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto estas comparaciones han sido...? A mí no me convencieron cuando estaba haciendo la especialización. Ya ahora el gol estándar y las terapias que son favorecidas son lo cognitivo-conductual, porque se adaptan más a este tipo de verificación, se adaptan más fácil después de comparar. Pero yo no sé hasta qué punto el que no se pueda comparar hable de que la ciencia o que la terapéutica sea, pues el psicoanálisis sea inválido, es la pregunta mía, yo no lo creo.
Pues yo no creo que nadie pueda decir que es inválido, yo creo que a lo sumo la afirmación puede ser que no parece ser muy útil, ¿cierto? Por ejemplo, hay un libro que pues yo lo he leído, es una serie de artículos, se llama El Libro Negro del Psicoanálisis, que fue escrito por Jacques Van Reiller, un ex psicoanalista, y por un historiador de las ciencias, tipo Jacobsen, pues que ha escrito muchas cosas. Estos tipos hicieron una investigación muy exhaustiva. Primero, se tomaron el trabajo de revisar todas las cartas que existen, la correspondencia de Freud era muy nutrida, se sabe con mucho detalle qué ocurría con los pacientes. El caso de Ana Oh, que el nombre verdadero era Bertha Pappenheim, si sabe qué pasó con ella. Y la conclusión en muchos de estos artículos es que Freud básicamente mintió en la mayoría de estos casos, reportaba personas que se habían curado cuando mentiras, habían terminado en hospitales mentales de la época. Es decir, según este historiador de la ciencia y según este ex psicoanalista, mucha de la literatura que se creía o que Freud reportaba, como no había ningún control, es solamente, cierto, el secreto médico permite hacer eso. Cierto, que había un secreto médico, una cosa confidencial entre el paciente y el médico, pero después sí se podía seguir la historia de la persona después del tratamiento, sí se supo qué pasó con ella. Muchas de estas personas salieron y realmente nunca se curaron. Entonces, hay primero mucha desconfianza cuando se mira ahora históricamente a Freud. Lo que pasa es que Freud también fue un personaje, supongo yo, muy revolucionario, en una época muy revolucionaria. Esta es la época, pues, del cubismo, de la mecánica cuántica, de la teoría de la relatividad, donde había una explosión de ideas nuevas. Entonces, yo creo que eso es terreno abonado también para que teorías muy raras o muy descabelladas aparentemente puedan tener mucha aceptación, pero pasa como el filtro implacable del tiempo y las va limando. Entonces, yo no sé qué consenso hay sobre ya la obra de Freud, porque cuando hablamos de psicoanálisis también hay psicoanalistas freudianos, hay psicoanalistas lacanianos, o sea, hay muchas escuelas, ¿cierto? Sobre Freud particularmente, ¿cuál es la posición, dirías tú, actual? Muy bien, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Jorge, entonces esta pregunta dejémosla abierta para que discutamos sobre ella el próximo programa, y les agradezco mucho a ustedes los oyentes por estar en sintonía con nuestro programa Conversaciones en Contravía. Muy buenas noches.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.